Mañana de martes, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Gracias por atendernos,
No, por favor.
Bueno, se habló y hubo información que trascendió en los medios, hubo declaraciones de algunos funcionarios de diferentes distritos, con lo cual había opiniones variadas acerca de lo que se resolvió o de lo que puede llegar a ocurrir en materia de educación el próximo año. Y hubo debates hacia el interior del Consejo Federal de Educación. ¿Por qué no nos cuenta qué va a pasar en materia del dictado de clases el año que viene, ministro?
Bueno, primero que estamos avanzando en recuperar toda la presencialidad que podamos en lo que reste de 2020, ¿no? Remarcando que lo que recuperamos son las clases presenciales.
Sí.
Porque las clases se han sostenido con mucho esfuerzo de la comunidad educativa, docentes a la cabeza, familias, estudiantes, a la distancia, ¿no? Y de cara al 2021, lo que hemos acordado es cuestiones centrales de lo que va a ser la agenda educativa, el cumplimiento de los 180 días de clase en el 2021, un año de reorganización académica, ¿no? Porque todos aquellos aprendizajes que quedaron pendientes en este 2020 excepcional van a tener que ser encarados a partir de esa reorganización pedagógica, trabajando en unidad pedagógica 2020 con 2021, para garantizar esos aprendizajes. Y luego el calendario escolar, donde se ha planteado, vamos a terminar de definirlo en estos días para tratar de tener la mirada más homogénea en todo el territorio argentino, un inicio de las clases en el mes de marzo.
Ministro, Jorge Peroni lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo estás?
¿Se ha hecho o se va a realizar prontamente un balance de la efectividad que tuvo este arduo laburo de los docentes y de los alumnos y de los padres que tuvo que ver con seguir incorporando conocimiento? Digo, en un puntaje de 1 a 10, ¿qué tan efectivo fue si comparamos con la modalidad de las clases presenciales a lo que uno estaba habituado?
No se puede poner un número
una comparación
a lo que han sido los aprendizajes. Lo que sí somos claros es que han sido heterogéneos, muy diversos, porque el aprendizaje en el hogar está atravesado por múltiples variables que lo complejizan, inclusive mucho más de lo que puede ser el trabajo en la escuela, que también está atravesado por la desigualdad de los procesos de aprendizaje social, de acompañamiento hacia el propio seno del hogar. Pero dentro del trabajo del aula, el docente tiene la capacidad de generar, ¿no?, un acompañamiento, personalizar también en parte su propuesta pedagógica con cada uno de los niños para homogeneizar esos aprendizajes. Pero, por supuesto, ningún niño aprende igual que el otro. Ahora, en el hogar es mucho más complejo. Por eso planteamos que nuestras aulas van a ser mucho más heterogéneas en el corto plazo, y eso va a ser un enorme desafío, porque hay niños hacia adentro, para poner un ejemplo, de una misma aula, que han tenido un vínculo muy intenso con la escuela y han podido incorporar casi los aprendizajes con la misma intensidad que en la escuela. Y dentro de ese mismo aula, por otras variables, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que la mamá es médica y está mucho menos tiempo en el hogar, o que son 5 hermanos y es más difícil acompañar a 5 hermanos o a 5 niños y niñas que a uno solo, desde los adultos del hogar, o que no tienen conectividad. En ese mismo aula, un niño pudo haber tenido un vínculo, una intensidad muy leve con la escuela. Entonces ahí sí se nos va a presentar a partir de un trabajo en diagnóstico en cada aula cómo va a ser ese proceso.
Hay que equiparar el conocimiento.
Hay que equiparar conocimiento, hay que tener este esquema de promoción acompañada, donde aquellos chicos que han tenido menor vínculo va a haber que fortalecer los aprendizajes y el acompañamiento institucional. Todo el proceso educativo no es una carga individual del niño, digo, es una responsabilidad institucional de la escuela. Entonces, esa diversidad de realidades, ¿no?, tenemos que generar los instrumentos necesarios para poder homogeneizar esos aprendizajes.
Ministro, recién medio como que quedó la frase de la respuesta original en el sentido de que van a arrancar las clases en marzo, o que esa es la idea por lo menos de lo que se acordó en el Consejo Federal de Educación. ¿De qué manera? Porque se habla de presencial, de no presencial, de combinadas. ¿Ya se puede tener a esta altura, digamos, una certeza acerca de cómo serán?
Bueno, primero que van a arrancar las clases. Luego tenemos que ver qué nivel de presencialidad van a tener. Todo hace suponer que la realidad epidemiológica va a ser mucho mejor en las distintas jurisdicciones de la Argentina que en este momento, ¿no? Las jurisdicciones que hoy están en un proceso de mejora constante esto hace suponer que van a mejorar, van a seguir mejorando. Las jurisdicciones que todavía están transitando momentos muy complejos, para poner ejemplo la provincia de Córdoba, Mendoza, Tucumán, son provincias que estimamos que la realidad epidemiológica va a ser mucho mejor. Y en cada uno de estos casos nos va a permitir tener una intensidad de la presencialidad mucho más marcada. Hasta que no haya una vacuna aplicada a un número importante de la población que nos permita, como dicen los especialistas, el efecto rebaño, vamos a tener que convivir con protocolos, pero con clases en las aulas. Ahora, una vez que la vacuna funcione, eso nos va a permitir ir recuperando la normalidad de las clases del mes de marzo.
A ver, con protocolos, pero con clases en las aulas desde marzo, esa es la idea.
Esa es la idea, como ocurre hoy. Digo, sí. Hoy tenemos 10 provincias que están con clases.
Sí.
No en todas.
Sí, lo que sabe que pasa, ministro, que en el medio, digamos, aparecen varios funcionarios opinando de diferentes maneras y eso genera un poco de discusión. Y la verdad es que me parece a mí que en materia educativa, particularmente, sobre todo, si uno tiene en cuenta la incertidumbre que hubo durante todo el año, hay que dar algo de certeza. A ver, le voy a poner un ejemplo. El fin de semana pasado, en la previa del fin de semana pasado, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Magario, dijo, no, la verdad es que dudo de que vaya a haber clases presenciales que arranquen en marzo en la provincia de Buenos Aires. Y yo estoy hablando con el ministro de Educación de la Nación, que me dice que sí.
Es que hoy hay clases en la provincia de Buenos Aires. Si vos me decís, va a haber clases en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, no lo sabemos. Ahora, no tenemos la certeza absoluta, nadie la puede tener. Miren lo que está ocurriendo en Europa. Ahora, ¿qué estamos trabajando? Para que, con una expectativa que la realidad epidemiológica va a ser mucho mejor, que va a haber clases presenciales con protocolos, según la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones. Y cuando decimos las jurisdicciones, no tomamos la provincia como un todo, ¿no? Tomamos a cada distrito en su particularidad epidemiológica. Puede haber distritos que van a tener un regreso muy masivo con protocolos, porque eso también hay que decirlo. Hasta que no haya una vacuna aplicada a un porcentaje importante de la población, vamos a tener regresos con protocolos, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Por supuesto, tenemos que darle la mayor certeza a las familias en un marco de incertidumbre, y en eso somos claros. Todo hace suponer que el ciclo electivo 2021 va a ser el ciclo que vamos a poder recuperar la normalidad que hemos perdido, y con un inicio del ciclo, en cuanto a la presencialidad, muchísimo más intenso de lo que es este cierre de año.
Todos los años se habla de si vuelven o no las clases por el tema de las paritarias. Este año estamos hablando por otro tema, mire qué excepcional que es, pero...
Y hay que resolver paritarias.
Ahí
también.
Está, ya están hablando con los gremios para que no se sume al tema pandemia, al tema de acuerdo salarial.
Bueno, es un año doblemente complejo, ¿no? Porque tenemos que resolver lo epidemiológico, que gobernamos mucho menos que lo paritario, ¿no? Pero por supuesto estamos convocando en estos días una reunión de la paritaria nacional. Para nosotros es fundamental a partir del diálogo en un momento fiscal de enorme complejidad que está atravesando Argentina. Los escuchaba ustedes hablando del IFE, el esfuerzo que ha llevado adelante la Argentina, nuestro gobierno, para acompañar el enorme impacto de la pandemia en una Argentina que recibió la pandemia con una recesión de 2 años, una altísima inflación y un proceso de endeudamiento. Es como la tormenta perfecta que nos tocó a todos los argentinos y argentinas intentar superar de la mejor forma.
Ahora, usted decía recién hace un ratito, no tomamos la provincia como un todo, y la verdad es que es razonable, es absolutamente entendible esa posición, entre otras cuestiones, porque además alguna particularidad que hubo en materia de epidemiológica en la provincia de Buenos Aires concretamente es que se fue dando en algún momento máxima complicación, digamos, en la zona de Lama, la zona metropolitana. Después, cuando empezó a aliviar allí, se fue hacia el interior. Yo soy del interior y la verdad es que nosotros seguimos mucho lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, la situación estaba más crítica y, de hecho, en algunos distritos todavía en este momento es más crítica que en la zona metropolitana. Está bien, me parece a mí, que se tome distrito por distrito. ¿Cuál es la determinación que tiene el gobierno nacional acerca de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires? Porque, a ver, si toman distrito por distrito la integración de la Provincia de Buenos Aires, ¿se puede dividir Capital de la provincia?
Yo soy de los que cree que tiene que haber una máxima articulación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Con la complejidad, por supuesto, que son dos jurisdicciones distintas.
Sí.
Pero inclusive yo lo he dejado claro. Para mí tiene que haber un diálogo constante entre la ministra de la Ciudad y la directora general de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Por eso a mí me pareció un anuncio incorrecto el hecho de plantear que las clases van a volver en la Ciudad de Buenos Aires en febrero sin haber dialogado con la provincia. Por más que después el inicio sea en momentos diferentes, porque cada uno tiene su potestad de determinar el día de regreso a las clases, lo que tiene que ver es un diálogo, porque es un territorio que no tiene frontera. Es un territorio que de un lado hay familias que estudian en la ciudad, hay familias que estudian en la provincia, hay chicos que sus familias van a, o sus hijos van a una escuela en capital y el otro en provincia.
Bueno, es que exactamente.
Para mencionar algunos ejemplos, sí, tenemos que coordinar las políticas. Y ahí me parece que hubo ausencia de voluntad de diálogo del gobierno de la ciudad con la provincia. Entonces, me parece que es lo que nosotros intentamos siempre en el Consejo Federal, homogeneizar la mirada de nuestro sistema educativo para mejorar la educación.
Pero ¿sabe qué pasa, ministro? Que eso anula la potestad que tiene cada distrito. Yo entiendo lo que usted me dice en el sentido de que hubo ausencia de voluntad de diálogo entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para definir alguna...
Yo diría para hacer justo.
Pero perdón. Déjeme terminar la idea, ministro, por favor. Porque, digamos, si le reprochamos la ausencia de voluntad política o de diálogo, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, en realidad lo que estamos haciendo es que la ciudad de Buenos Aires se tiene que plegar a la determinación que tome la provincia de Buenos Aires, que ha sido esquiva.
No, yo no dije eso, ¿eh?
Pero no hay mucha alternativa porque las posturas son bien claras y muy distintas en ese sentido.
Bueno, pero yo no los vi sentarse a los ministros, a las ministras, ¿eh? Nos podemos sentar, dialogar y decir no compartimos la mirada y avanzamos. Ahora, ese diálogo, déjeme decirle que no existió.
Bueno, ministro, no. Hay primeridades políticas. A mí me parece que...
Y bueno, pero logra... ahí me parece no puede gobernar el intento de salir en los diarios en vez de mejorar la respuesta a la que tenemos que dar a la sociedad. Esa es nuestra responsabilidad, mucho más cuando el gobierno de la ciudad anuncia la fecha, cuando veníamos trabajando 2 semanas antes con todas las jurisdicciones intercambiando resoluciones, proyectos, a una reunión que íbamos a tener el miércoles. Yo entiendo que en política sirve mucho ocupar espacios en los medios, ¿no? Pero lo más importante es coordinar una política educativa. En un momento, crean, ¿no? Porque lo viven ustedes, lo vivo yo como padre. Es un momento para el sistema educativo de enorme estrés, ¿no? De muchísima tensión. Entonces ahí tenemos que, como ustedes decían, no podemos tener mensajes contradictorios. Y esa es una responsabilidad de la dirigencia política, social, sindical y, por supuesto, educativa en este marco.
Ministro, ¿qué va a pasar, digamos, con los alumnos que están en la última? Porque, digamos, a ver, primero, de entrada, si usted me corrige, en todo caso, sería interesante o me aclara esa cuestión. ¿Se ha tomado en términos académicos o de la promoción académica el 2020 y el 2021 como un solo ciclo, verdad?
Efectivamente.
Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con los pibes que salen de la escuela primaria o que salen de la secundaria, que naturalmente no tienen la chance de ampliar el ciclo porque ya se van a otro grado en su formación académica?
Bueno, ahí hemos establecido en el mes de julio, ¿no?, todo un esquema de reorganización que incluye la mirada puesta sobre los del último año del secundario, quinto o sexto año según la jurisdicción, con distintas alternativas. Primero, la acreditación de los aprendizajes. Los chicos que acrediten antes que finalice el año todos los aprendizajes del año van a tener su título secundario, van a terminar el ciclo.
Sí.
Porque han logrado sostener a distancia todo el proceso de aprendizaje, ¿no?, y que además fueron los chicos que priorizamos en el momento de regreso a la presencialidad en todas las provincias que han podido regresar.
Sí.
Luego que hemos establecido, según la realidad de esta heterogeneidad de aprendizaje que les hemos planteado, la posibilidad que se pueda extender solo en los chicos del último año del secundario, y lo va a definir cada jurisdicción, hasta el 30 de abril el ciclo lectivo 2020.
Sí.
Con módulos específicos de acompañamiento, de abordaje, en todo lo que resta de este año hasta el 30 de abril. Hay jurisdicciones que pueden decir, bueno, terminamos el 1 de marzo, el 1 de abril o el 30 de abril. Eso va a determinar cada jurisdicción para garantizar los aprendizajes y el cierre. Ningún chico va a terminar el secundario si no logra acreditar y sostener su esfuerzo para poder dar cuenta de todos los saberes que debió adquirir en este año excepcional. Y eso es parte del trabajo que tenemos por delante y es la responsabilidad que tenemos como Ministerio de Educación Nacional y de las jurisdicciones.
En su momento cuando... Perdón, Alvis, que
dice... No.
En su momento cuando la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, se refirió hacia los docentes y dijo, bueno, que no se queje que tiene 3 meses de vacaciones, algo así. Veo un plantel docente muy estresado por esta nueva metodología, sobre todo los más entrados en edad, los que están más cerca de la jubilación, que se tuvieron que adaptar a nuevas tecnologías. ¿Cómo van a ser las vacaciones de los docentes?
Bueno, las vacaciones, nosotros estamos planteando por eso el inicio del ciclo electivo en el mes de marzo. Tiene que haber el proceso de receso habitual porque han sostenido muchísimo esfuerzo, como lo han sostenido los chicos. No fue un año de descanso, porque por supuesto que el aprendizaje en el hogar, como decíamos, es distinto, implicó un proceso de adaptación enorme, aprendizajes con distintos niveles de intensidad, de profundidad, pero a eso hay que sumarle también el propio impacto subjetivo que ha tenido la pandemia en docentes, en familias y en estudiantes. Entonces, bueno, por eso nosotros también planteamos que más allá que tiene que ser un verano intenso en cuanto al acompañamiento y la presencia del Estado y de la escuela, cuando decimos intenso no quiere decir que van a tener que seguir trabajando los docentes que están frente al aula, sino el despliegue de distintas iniciativas con otros maestros, con otros docentes, con equipos socioeducativos de los ministerios, para poder generar, a partir de un programa que se llama Acompañar Puentes de Igualdad, ¿no?, los aprendizajes que quedaron truncos, principalmente con aquellos niños, niñas y adolescentes que han tenido menor nivel de intensidad en el vínculo con la escuela.
Uh-huh. Ministro, se conoció durante las últimas horas, o mejor dicho, sobre el final de la semana pasada, la determinación de que arranquen no es que arranquen las clases, porque yo soy docente universitario, y la verdad es que nosotros dimos clase con esta modalidad nueva, a distancia, durante este año. Pero, bueno, la posibilidad de empezar con algún nivel de presencialidad en las universidades. En el caso de las universidades, usted sabe que La Plata es una ciudad universitaria por excelencia, en el caso de las universidades, ¿también se define, digamos, en relación a ese semáforo epidemiológico, lo resuelve cada unidad académica? ¿Cómo es el tema?
Bueno, déjenme decirles que por más que haya tenido tanto impacto comunicacional, no implicó ningún cambio de lo que ya estaba vigente, salvo el uso del transporte público, ¿no?, que es lo que salió en la disposición administrativa que tuvo tanto impacto en los medios. Nosotros en el mes de julio, segunda semana del mes de julio, aprobamos por unanimidad del Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, los protocolos para el regreso a actividades académicas presenciales, que a lo largo de todos estos meses muchas universidades han tenido, que no son clases presenciales, porque la mayoría de las universidades ha planteado no clases presenciales en este 2020, salvo que sí han existido presentaciones y hemos aprobado en algunas prácticas profesionales de materias que no pueden ser reemplazadas en distintas áreas de conocimiento. Por ejemplo, la odontología, ¿no?, el último tramo de la carrera, que si no hay práctica no se puede egresar el estudiante.
Sí.
Pero no hubo un cambio. Ahora, ¿cómo es el proceso? Bueno, las universidades tienen que presentar sus protocolos a partir del protocolo base que fue aprobado, ¿no?, que ese protocolo es el piso de lo que debe ser todas las medidas de seguridad para el regreso a las actividades, y luego articulando con la máxima autoridad sanitaria de donde está emplazada cada una de las sedes de la facultad, ¿no?, puede pedir la autorización para el regreso a esas actividades académicas presenciales.
¿Usted o alguno de su equipo recogió el guante por la famosa frase "funcionarios que no funcionan"?
No, me parece que tenemos que ser conscientes que nuestro gobierno tiene que acelerar la marcha en muchísimas acciones. Y déjeme decirle que nosotros del Ministerio de Educación intentamos hacerlo, pero muchas veces es difícil el proceso de articulación. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir acelerando la marcha de cada una de las acciones, en la capacidad de respuesta que debe tener el Estado, en el caso de la agenda educativa, en un país federal, donde el principal desafío además es la federalización de la agenda educativa, y en eso estamos trabajando.
Ministro, la última que le hago, de mi parte por lo menos, volviendo al tema salarial, los docentes, bueno, universitarios, que son los que tienen, digamos, dependencia directa del Ministerio de Educación de la Nación, pero los docentes en general, porque al fin y al cabo las paritarias nacionales existen o fueron reinstauradas, y sobre la base de lo que ustedes resuelven en esa mesa después se discute provincia por provincia. Los docentes en general, ustedes que hacen un pormenorizado detalle de la herencia del gobierno anterior, ¿perdieron en materia salarial durante los últimos 4 años?
Los trabajadores en general y los docentes también.
Los docentes
fueron, de los 3 años, de los 4 años de Macri, 3 años fueron recesivos.
Sí.
Con pérdida de capacidad de compra del salario y de un esquema de precarización laboral. Esas son condiciones objetivas que transitó la Argentina en los últimos 4 años. Yo era rector de una universidad que todos los meses presentábamos análisis no solo de el componente inflacionario, sino la evolución del salario en el contexto inflacionario. Y salvo el 2017, que compensó en parte la fuerte caída, pero ni siquiera en totalidad, del año 2016, 2016, 18 y 19 fueron años muy negativos para los trabajadores en general y para los docentes en particular. Los años más difíciles fueron el 16 y el 18.
Perfecto, con lo cual digamos claramente, como cualquier sector de la economía, como todos los trabajadores, incluidos los jubilados, perdieron durante el gobierno anterior. Es verdad lo que usted dice, hubo alguna mejoría en términos del poder adquisitivo 2017, pero ni por asomo llegó siquiera a suplir lo que habían perdido el año anterior. Y encima después vinieron 2 años que también perdieron. La decisión, y esta sí ya es una pregunta que tiene que ver con la posición suya, la decisión de este gobierno y suya en particular es, teniendo en cuenta la situación naturalmente económica por la que atraviesa la Argentina, estas negociaciones que son complicadas, de las que veníamos hablando en el arranque y demás, es que los docentes no pierdan más o recuperar algo de lo que perdieron los años anteriores.
En nuestro gobierno queremos recuperar y fortalecer el salario también como un esquema de recuperación del mercado interno y de construcción de mejores realidades. Y ese es el camino que transitó nuestro gobierno entre el año 2003 y el 2015.
Sí.
¿No? Con de esos 12 años, hubo 10 años donde el salario le ganó a la inflación. Hubo 2 años vinculados a crisis internacionales y domésticas donde tuvimos una pérdida de capacidad de compra, pero el saldo en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para los salarios fue contundente, un saldo absolutamente positivo. Sí. Esa era nuestra voluntad en este 2020, que se transformó en un año absolutamente excepcional.
Sí,
y hoy estamos frente al desafío de contener la peor caída económica de la Argentina de este siglo, ¿no? Inclusive en algunos aspectos más dramáticos de la caída del 2001-2002 por la intensidad que está teniendo. Entonces, y ahí es, ustedes hablaban del IFE, del ATP, estamos desplegando en un Estado en recesión, en una sociedad en recesión, endeudado, con alta inflación, la presencia de un Estado que no tiene instrumentos como tienen inclusive otros países de la región para contener la crisis. Y a partir de allí, por supuesto, nosotros queremos sostener todo el empleo y acompañar a los trabajadores. Hemos firmado 3 paritarias docentes con los docentes de la educación obligatoria este año. No hemos duplicado el incentivo docente, que es el aporte que hace el Estado Nacional a los maestros y maestras, a más de 1.100.000 maestros y maestras de toda la Argentina. Y también hemos firmado varias paritarias con los docentes universitarios y los docentes no universitarios en una situación de una crisis económica fiscal muy profunda.
Sí, claro, pero a ver, usted me entenderá que yo se lo pregunto por lo siguiente, ¿no? Voy a poner el ejemplo de lo que se discute por estas horas, que tiene que ver con lo que hay que resolver en la Argentina, entre otras cuestiones, porque cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, congeló la famosa fórmula esa que en algún momento había aprobado la gestión anterior para el cobro de los haberes de los jubilados. Es cierto que durante la gestión anterior, la de Cristina Fernández de Kirchner e incluso la de Néstor Kirchner, cada vez que se le reprochaba a ese gobierno o a esas administraciones que había mucha inflación, siempre se jactaba de algo que era real, comprobable, que independientemente del nivel inflacionario, las subas salariales siempre iban por encima de la inflación. Ahora hay medio como una certeza de que lo que va a ocurrir es que la reformulación, digamos, de la actualización de los haberes de los jubilados sea más, o tenga menos en cuenta la inflación que otras variables. Ustedes garantizan, digamos, que la suba salarial va a ser mayor, que van a mantener esa misma lógica que caracterizó la economía del kirchnerismo, digamos.
Es lo que estamos planteando para nuestra gestión de gobierno.
Sí.
Pero tenemos que contextualizar la realidad en una crisis económica social como implica la pandemia, ¿no? Donde, si usted ve nuestro presupuesto 2020, digo, es un presupuesto atravesado por el COVID, ¿no? Cada pago del IFE son casi 100.000 millones de pesos. El ATP, ¿no? Sí. Implica un esfuerzo.
86 según el mil mes, millones
por
de
ATP
pesos.
7. Sí, según el mes, ¿no?
Sí.
Nosotros solo en el área educativa, para poner un ejemplo, solo en el área educativa de gestión privada, hemos invertido más de 6.000 millones de pesos en los 7 ATP,
sí,
¿no? Con recursos complementarios para escuelas de gestión privada.
Sí, igual está bien, está bien el ATP, ¿no? Porque garantiza, digamos, que se mantengan las fuentes laborales y demás. También es cierto que van el séptimo ATP y solo pagaron 3 IFE.
No, bueno, pero lo que le estamos planteando es, estoy reivindicando este accionar del Estado. Ahora, un Estado encorsetado en su capacidad de respuesta. Argentina no pudo tomar un peso de deuda para poder desplegar una presencia más activa del Estado.
Sí, es verdad.
En contener la desigualdad social. Ahora, ¿por qué? Porque tuvimos un proceso de endeudamiento enorme en los últimos 4 años, como nunca transitó la Argentina, que no sostuvo el desarrollo de nuestro país, no sostuvo la política productiva, sociales, sino sostuvo la fuga y la especulación. Y
la timba financiera, básicamente, claro.
Bueno, y en ese sentido, la verdad que uno observa cuál es el compromiso, cuál es la matriz de mirada que tiene nuestro gobierno, ¿no? Cuáles son los problemas estructurales y graves que tiene la Argentina. No todos los problemas nacieron con Macri, sí muchos problemas se profundizaron a partir de la gestión de Macri, y en el medio llegó la pandemia.
Sí.
Bueno, hoy tenemos el desafío de marcar un camino, por supuesto, priorizando a los sectores que necesitan, con justa razón, mayor presencia del Estado para garantizar un umbral mínimo de derechos, que son cuestiones básicas las que estamos discutiendo. Sí. En una Argentina donde se ha profundizado la pobreza, sí, a partir de el impacto de la pandemia. Y lo que nos define a nosotros, ¿no?, y esperemos que la sociedad pueda evaluar positivo o negativamente lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo hoy para contener la desigualdad que implica el impacto de la pandemia y lo que vamos a hacer para acelerar la marcha en la recuperación económica y social de la Argentina.
Breve, porque no lo quiero interrumpir más, sí, pero es un tema, me parece, clave también, porque estamos hablando de la vacuna, de que llega, de que no llega, todo este desastre que hay, que los medios operan cualquier cosa para generar zozobra en la sociedad. Mire, nosotros lo combatimos permanentemente porque la verdad es que en vez de incentivar a que haya mayor tranquilidad, generan dudas y es un desastre lo que se está viviendo, por lo menos en el debate público acerca de la vacuna. Así que lo voy a sacar de ese debate. No me interesa, me parece que hay alguna intencionalidad de algún sector de la prensa de generar confusión con algo que es bueno. Y lo llevo a una pregunta concreta que supongo tiene que ver, digamos, con lo que usted decide. Los docentes, ¿están dentro de los presenciales, de los esenciales que van a recibir la vacuna ni bien arranque?
Bueno, es algo que estamos conversando dentro de la estrategia que tiene que desplegar la Argentina para generar lo más rápido posible ese efecto rebaño.
Sí.
¿No? Porque dentro de docentes también hay docentes que están en grupo de riesgo. Bueno, sí, nosotros, por supuesto, lo venimos conversando con las máximas autoridades del Ministerio de Salud. Y, por supuesto, es una estrategia que mira a la Argentina toda, priorizando lo que debe ser esa estrategia para superar lo antes posible la realidad de la pandemia. Así que, pero es algo que tenemos, por supuesto, en agenda, pero se vincula a la estrategia general de la Argentina.
Ok. Ministro, gracias. Le agradezco la gentileza de atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.
La Cielo. Puro aire. Teletaxi La Plata. Confianza, tradición y seguridad. Comunicate al 452-0648 o por WhatsApp al 221-305-7224. Tenés un 20% de descuento. Teletaxi La Plata. El mejor servicio de traslado de pasajeros y mensajería las 24 horas. Monitoreo satelital. Búscanos en las redes o bajate nuestra app Teletaxi La Plata.
Usted es una Cross Mensajería, ¿no?
Sí, ¿qué necesitaba?
Bueno, necesito mandarle este regalo a la abuela. Bueno. Hacer estos trámites de los chicos en el colegio.
Sí, bueno.
Utilicen estas obras sociales. Bueno. Paguen estos impuestos.
Ajá.
Te dejo el perro para que lo lleven al veterinario. ¿Mm? Y vayan a hacerme estos trámites bancarios. Chau, chau, hasta luego.
¡Flaco! ¡El perro no! ¡Flaco!
En Acros Mensajería hacen todo tipo de trámites. Pero el perro al veterinario, llévalo vos. Acros Mensajería, un servicio de...